De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Vamos a ello, vamos a continuar en este lunes 24 de agosto, recuerdo festividad de San Juan, felicidades a todos los Juanes y a todas las Juanas que nos estén escuchando en este momento. Son las 12 y prácticamente 6 minutos de la tarde, estamos en el Ecuador del programa. Y nos quedan todavía muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Ir pensando, chicas, si tenéis figura rectángulo, figura triángulo invertido, figura triángulo o figura reloj de arena. Porque a partir de esos datos pues podréis saber qué prendas os sientan mejor o peor. Recuerdo que vamos a hablar con Silvia Navarro. Ella, bueno, pues tiene un blog que se llama exactamente igual que el libro que acaba de salir a la venta, Una silla para mi bolso. Ideas, trucos, consejos de la bloguera de moda para que consigas el look perfecto y, lo que es más complicado, la maleta perfecta de cara, por ejemplo, a estas vacaciones, y no metas cosas que al final no vas a utilizar para nada. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que los por si acasos, que a mí me encantan y me apasionan, no vienen bien, que lo único que consigues es que la maleta pese mucho y luego no te lo pones.
Pero cuéntame, Belén, con este verano que estamos teniendo tan imprevisible, impredecible,
que lo mismo
y
te hace
tan
frío,
raro,
calor.
¿Cómo no vas a llenar la maleta? Es que es imposible. Bueno, el que la tenga que hacer, claro, que a nosotros
¿quién es nuestro caso?
Nos queda mucho por delante hasta que llegue ese momento, pero vaya, que esta vez, este verano, con más razón que nunca, vamos a tener que llevar una maleta cuatro estaciones, como la pizza.
Exactamente igual, pues menuda maleta nos va a quedar. Sergio Martínez Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas.
En fin, que cada cual decida, al menos por lo menos vamos a dejarlo solo en dos estaciones para que sea un poquito menos, no en cuatro, digo yo, me parece.
Bueno, tú verás, todo sea que luego en destino tengas que comprar un forro polar o un abrigo de neopreno.
O el bikini, porque sea lo único que no he metido pensando
bikini,
que no lo iba yo a necesitar.
Siempre hay que echar bikini en
siempre
verano.
Hombre,
siempre.
Pero el bikini es lo que menos ocupa, el claro. Bikini lo vas a echar seguro.
Bueno, vale.
¿No? A no ser que te vayas ya directamente a un destino.
O te vayas al nudismo. Claro.
O te vayas al nudismo.
También, y dices, ¿también? Pues para qué voy a meter yo ningún traje de baño si luego al final no lo voy a usar. Más de una vez, yendo al norte, he metido yo el bikini y no he tenido la oportunidad de sacarlo de la maleta, para que os voy a engañar, Así que no siempre en verano se puede utilizar esa codiciada prenda. Música en directo vamos a tener en este programa. Clara, dinos quién será.
Pues vamos a tener hoy con nosotros a Nia de la Rubia, que es una mujer criada en el barrio sevillano de Triana, pero es que además su madre era cantante de copla, su padre guitarrista flamenco, y mira lo que hace ella.
A sola, buscando tu atención como una niña pequeña, celosa del aire que te toque y se roza contigo, miedo de perderte y no detenido, de tu olor embrujado que has dejado mi sitio.
Bueno, a ella le ha dado por el rap, pero las influencias paternas están ahí, sí. Están presentes, porque también tiene un flamenco que va y viene en todas las canciones, incluso de vez en cuando le da por el soul. Es una mujer muy interesante,
sí.
Además de músico, ella es actriz, así que bueno, pues nos va a contar todo lo que se refiere a este primer disco, Nia de la Rubia, se llama así, como
qué
ella.
Nombre más curioso.
Le ha puesto el nombre, esto es algo que se hace habitualmente, ¿no? El ponerle a tu hijo tu propio nombre, bueno, pues sí. Es lo que ha hecho ella con este disco, que está producido por Paco Ortega. Paco Ortega es nombre clave en este disco de Nia de la Rubia, porque él de alguna manera ha sido su descubridor descubridor un poquito también a la fuerza, ¿eh? Que ella insistió, oye, que escucha mi disco,
que lo escuches, por favor, que te va a gustar.
Y al final, pues así fue, lo escuchó y decidió encargarse de toda la dirección musical, de la producción de este disco, y la verdad es que, oye, yo creo que ha merecido la pena porque el resultado es muy fresco, es muy muy potente, muy enérgico, muy original y con una mezcla, como te digo, de ingredientes bueno, pues que la hacen una artista muy personal.
Bueno, pues Nia de la Rubia estará aquí con nosotros. Tenemos ganas, desde luego, de que suenen también sus temas en directo. Música en directo, claro que sí, que vamos a tener aquí en este programa, en este Hoy en Madrid, más música. Va a sonar también en esa segunda parte importante, ¿no?, del programa, cuando a la 1:15, 1:20 aproximadamente de la tarde también recibimos a otros invitados y en este caso Sergio va a ser el jazz, el protagonista.
Música que nos va a llevar directo Belén, las notas musicales, por ejemplo, que van a salir de un piano, el que va a tocar el señor Rivero, uno de los grandes nombres, Pepe Rivero, está sonando, tocando el piano. Nos lleva, como digo, a los teatros del canal, porque arranca esa semana el Festival Clash 2013. Qué bonito, un festival en la Sala Verde, como digo, donde tenemos de todo. Por ejemplo, abre el festival uno de los grandes, una leyenda, Eddie Palmieri, pianista neoyorquino con varios Grammys, que él ya tiene 76 años, pero está de gira por toda Europa y han aprovechado que estaba de gira para decirle vente aquí al Festival Clash. Un festival también que nos va a sorprender con una propuesta de la que también es director musical Pepe Rivero, que es como un... A ver cómo decirlo. No es un concierto de música jazz, tampoco es una obra de teatro, es como mezclan coreografía y música.
Ajá.
Y nos lleva a un club de La Habana de los años 40, donde vamos a ser testigos, gracias a la música y a las coreografías, del enfrentamiento entre varias pandillas, en plan West Side Story.
Curioso, interesante.
Sí, sí, porque hay una historia de amor, Romeo y Julieta, de por medio.
Dos familias enfrentadas.
Sí, danza urbana con Latin Lass. Es lo que mezclan en esta propuesta, que también forma parte del cartel. Tenemos también a Omar Sosa, un pianista de alto voltaje, que nos aseguran con él, y esto yo también lo firmo, la temperatura del festival va a subir. Tendremos también a los tres mejores yaceros de este país, es decir, de España. Está Javier Colina, Mar Miralta, Perico Sambit, que han formado grupo musical, formación con Chicuelo, que recordamos que es el último ganador, el premio Goya a la mejor banda sonora por Blancanieves. Así que tenemos un festival cargado de Grammys, cargado de premios y también de Goya. Y un festival que se cierra con un homenaje muy especial, homenaje a Celia Cruz. Se cumplen 10 años de su muerte.
Ya han pasado 10 años.
Y le rinden homenaje, lo va a hacer Alain Pérez, revisionando todos los temas clásicos de Celia Cruz, dándoles ese toque de jazz latino. No contamos con la voz de Celia Cruz, evidentemente, pero sí con la voz de las Mellis, dos cubanas que cantan maravillosamente bien y que forman parte de este homenaje a la reina, como digo, con un repertorio con un toque de jazz. Habrá que preguntarle a Pepe Rivero cómo es este homenaje, porque Pepe, que sé que va a estar con nosotros, el que está tocando ahora mismo todo este piano que suena de fondo, Pepe fue el pianista de Celia Cruz. Estuvo con ella, pianista de estudio, pianista de gira, en los últimos años con Celia Cruz, así que también le preguntaremos sobre este homenaje. Este festival, que también va a hacer algo muy especial, va a juntar dos escenarios a la vez, la Sala Verde y la Fundación Telefónica. Va a ser un concierto simultáneo que se va a estar realizando en los dos lugares a la vez, pero los músicos que participan se van a estar viendo las caras, claro, como... Porque van a ser un concierto vía satélite.
Ahí va.
Con eso se va a cerrar el festival.
Esto sería como muy moderno, como muy de...
dan un giro más.
¿De
un
película?
Giro más.
Sí, sí, pues interesante, desde luego, ese giro más que se va a dar en este festival, nueva edición del Clash 2013. Ya sabéis que llegará también a esta ciudad y visitaremos San Sebastián de los Reyes, que no se me olvide decirlo.
¿Para qué?
Porque, pues mira, vamos a conocer a una mujer que se llama Elizabeth. Elizabeth es una historia de superación tremenda esta que nos van a contar. Se llama Elizabeth Hellmeyer y ella tuvo, bueno, pues un antes y un después, después de sufrir un accidente practicando vuelo sin motor, que era una de sus máximas aficiones y de sus
hobbies.
Tuvo ese accidente, quedó parapléjica y a partir de ahí su vida cambió. No tanto como os podríais imaginar, y es que ella se propuso que volvería a volar y ha sido la primera mujer que consiguió recuperar su carnet de piloto, diríamos, para poder seguir haciendo ese vuelo sin motor. Bueno, pues a partir de ahí, ella ha creado una asociación que se llama Sillas Voladores, la preside ella, y acerca el vuelo sin motor a personas que tengan algún tipo de discapacidad. La historia de Elizabeth le ha gustado tanto a dos periodistas de San Sebastián de los Reyes que han decidido hacer un documental sobre su vida, sobre su historia, y ese documental que queremos ver, bueno, pues va a ser precisamente el motivo que nos lleve hasta esa localidad madrileña, San Sebastián de los Reyes. Ahora nos ponemos con la maleta y vamos eligiendo la ropa para una gala, pues como podría ser esta, la de asistir al estreno de un documental.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Da igual los años que tengamos, el caso es que cuando una mujer abre el armario se suele quedar un ratito pensando para dar respuesta a una sencilla pregunta que tiene la respuesta, eso sí, bastante más complicada. ¿Qué me pongo? Pues en los próximos minutos vamos a intentar desvelar ese misterio. Daremos con las prendas que mejor nos queden, aquellas con las que no nos sentimos disfrazadas, sino a gusto, con las que proyectamos una imagen acorde con quiénes somos o con quiénes queremos ser. Y todo esto lo vamos a conseguir con la ayuda de Silvia Navarro, es la autora de Una silla para mi bolso. Que lo mismo el título hay a quien le suena, y le suena de un blog, así es. Porque todo empezó de esta manera. Hace un par de años que Silvia empezó su andadura en la red, una plantilla, tres fotos hechas con un teléfono móvil y nervios, muchos nervios, porque miraba incluso cada hora para comprobar si tenía algún nuevo seguidor o algún comentario. A día de hoy, esos seguidores, esas entradas a su blog son, bueno, pues de más de 1,5 millones de visitas mensuales de todo el mundo. Que digo yo que esto la pondrá todavía más nerviosa o dará un poquito de vértigo. ¿Que por qué lo de una silla para mi bolso? Pues porque nos define a todas. Pensad solo un momento. Acabamos de llegar, por ejemplo, a una cafetería, nos sentamos y ¿dónde dejamos el bolso? En la silla de al lado. Es más, si no la hay, ya la buscamos para dejar juntitos los de todas. Silvia Navarro, muy buenos días.
Buenos días.
Y eso que al principio esto de llevar bolso como que a todas nos intimidaba un poco, ¿eh? Y a ti
no me gustaba demasiado.
Ahora las cosas han cambiado, el bolso es complemento, ¿no? Ideal.
Totalmente, es el complemento principal en cualquier look. Lo puede levantar totalmente un conjunto con un buen bolso, un bonito bolso, aunque lleves unos shorts y una camiseta muy sencilla. Desde luego para mí es el accesorio más importante de por encima de los zapatos, de los collares, de cualquier pulsera, anillos. Desde luego, como dice mi blog, el bolso para mí es todo.
Es todo. Oye, ¿te imaginabas cuando todo esto empezó que acabarías, bueno, pues con esa friolera que decíamos, más de 1,5 millones de visitas mensuales a tu blog, un libro, una silla para mi bolso? ¿Te imaginabas que todo esto podía pasar?
No, no creo que nadie se imagine eso. Que va, que va. Y abrí el blog pues como un hobby, lo he dicho varias veces, me han preguntado, y simplemente pues eso, una, pues divertirme. El fin era divertirme, exponer la forma en la que he visto para que la gente comentara, opinara y bueno, poco a poco ha ido creciendo, poquito a poco y hasta lo que soy. Es mi trabajo realmente. Y bueno, el libro ha sido una sorpresa, un proyecto muy bonito que he compartido con mis seguidoras y por ahora la verdad es que estamos muy contentas con el éxito que está teniendo y bueno, está teniendo muy buena acogida.
Pero que has lanzado también tu primera colección de vestidos, que
estás hace dos meses. Sí, hace dos meses lancé la primera colección de vestidos de primavera-verano. Se dividió en dos partes, una primera parte hace un mes y medio así que la lancé y la segunda parte hace dos semanas. Y la verdad que no puedo estar más contenta con ambas cosas.
Oye, vamos a empezar a pedirte que nos eches una mano, porque cierto es que el libro está muy bien estructurado, es muy sencillito de ir buscando aquello que más te llame la atención un momento dado. Y empezamos, yo creo, que por eso de lo que siempre hablamos todas, hemos oído hablar, pero que yo creo que se nos va un poquito de la cabeza y no sabemos realmente lo que es el fondo de armario. ¿Y cuáles son esos elementos imprescindibles del fondo de armario de cualquier mujer? ¿Por dónde empezamos?
Pues bueno, el fondo de armario es esas prendas que tienes en tu armario, pues 10 a 11, que te sirven para sacarte de cualquier apuro. Que tienes una fiesta, que te acaban de invitar a una fiesta y no sabes qué ponerte, pues te vas al armario, siempre tienes que tener un vestido negro, un LVD que se llama. Es un vestido negro sencillo, de corte recto, un largo a medio muslo y con de manga corta o sin mangas, eso es indiferente. Y que sean los complementos, pues un bonito collar, unas pulseras, un buen taconazo, el que sea que haga el look de fiesta, que sea totalmente distinto a otro look que hayas utilizado con ese mismo vestido. Son prendas que puedes utilizar en diferentes ocasiones, pero que combinadas de distinta manera dan diferentes resultados. Pues ya puede ser un LVD, una camisa blanca, vaqueros, de estos típicos vaqueros pues ajustados con licra en colores oscuros, una gabardina, una chaqueta de cuero, una blazer, hay millones de combinaciones que se pueden hacer con una blazer sencilla, que sea larguilla, una de estas cortas que son más toreras que blazer, y que la otra la puedes poner con unos vaqueros, con un vestido, con una falda glitter y una blusa de seda, y puedes ir con la misma blazer, puedes tener looks totalmente distintos. Uh-huh. Eso es un fondo de armario.
Ese es el fondo de armario donde han salido, por ejemplo, los vaqueros, que efectivamente es una prenda que es muy nuestra, que a día de hoy está a la orden del día, y que hay un consejo que das que yo nunca lo había pensado, y es verdad, dices, mejor vamos a no gastarnos demasiado en los vaqueros, vamos a recurrir pues a lo mejor al low cost, porque el vaquero antes o después, y más bien antes que después, al final acaban dándose de sí todos y ya no te sientan bien.
Todos. De hecho, yo siempre aconsejo, cuando me lo preguntan las chicas que sigan el blog, qué tipo de vaqueros deben, en qué tipo de vaqueros deben invertir. Y siempre digo que miren la etiqueta, que lleven licra. Porque si no llevan licra, da igual la marca que sean, da igual lo caros que sean, que se va a ceder. De sentarte, de andar, de lo que sea. Vale, entonces, no creo que sea una prenda que te vaya a durar mucho tiempo, por tanto no aconsejo gastarse una cantidad elevada de dinero en unos vaqueros sencillos. Más vale invertir, comprarse bastantes vaqueros más low cost, pues de firmas como Zara, Stradivarius, que invertir en uno bueno, porque a las dos temporadas no te va a servir.
Antes o después, al final acaba siempre eso, ¿no? Sentándonos bien y ya no lo utilizamos, lo dejamos siempre ahí apartado, como mucho para estar en casa comodita, porque eso, porque ya no aprieta ni nada
claro
por el estilo.
Además, no nos sentimos cómodas si el vaquero no nos queda bien. Sí. No nos das la figura, pues no vas a ir cómoda.
Que, por cierto, el abrigo este plumas no es un fondo de
no
es un básico. Aunque nos lo pongamos todos los inviernos, esto no lo consideramos.
Sí, pero es que el plumas es más abrigar que el hecho de que quede bien. Nada. No es muy favorecedor un plumas. Pero bueno, es un fondo de armario en el sentido de que es necesario tenerlo porque, sobre todo en la zona del norte de España y del centro, hace mucho frío. Donde yo vivo no, hace más calorcito. Pero sí que es necesario tenerlo. Pero no por un fin estilístico, sino por
práctico,
más comodidad que otra cosa.
Esto nos quita el frío y hay que tenerlo simplemente por eso. Vamos con la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo, yo me imagino además que es uno de los momentos en los que más inseguros en el fondo vamos, en los que más nervios tenemos, en los que queremos dar una buena impresión desde el primer momento, y además hay estudios que dicen que el 80% de la decisión final del entrevistador puede basarse en el aspecto, en la imagen que estamos proyectando en ese momento, en lo que a físico se refiere, en cómo vamos vestidos, cómo vamos maquillados, qué expresamos. Entonces yo me imagino que este es el peor momento del mundo para mirar el armario y decir, ¿qué me pongo hoy?
Pues muy sencillo. Bueno, en el libro explico que es distinto la imagen que tienes que proyectar, sea una entrevista en una empresa formal o sea informal, pues no, obviamente no se exige lo mismo. Pero tener una buena imagen desde la cabeza hasta los pies, incluidas las uñas, un maquillaje sencillo, es muy importante porque si acudes a una entrevista de una manera muy descuidada, pues vas a transmitir que tú en tu trabajo pues no eres organizado, que no cuidas los detalles, y eso va a ser un punto negativo a tu favor. Entonces, es muy importante cuidar la imagen. No hace falta tirarse 3 horas delante del armario pensando qué ponerse. En una entrevista formal, una sencilla falda negra, no muy cortita, porque obviamente no es una fiesta de noche, y una blusa blanca de manga corta de estas básicas es suficiente para acudir a una entrevista de trabajo. Un tacón medio, nada de taconazos ni de ir plana, pero un tacón medio que vayas cómoda andando, que no te tropieces a andar ni vayas inestable, pero es más que suficiente.
Y nos cuentas que los colores ya expresan cosas de nosotros.
Sí, cada color expresa, pues por ejemplo, el amarillo es el color de alegría, transmite positividad.
Ahora, cuidadito. Tengo mucha
gente.
Claro, cuidadito, que como sea supersticioso, sí. El que tienes enfrente la has fastidiado.
Sí, mucha gente es supersticiosa, pero bueno, yo creo que se está dejando un poco de lado ya. El amarillo, sobre todo ahora en verano. El amarillo es como muy... No un amarillo flúor, que ahora en verano se llevan muchísimo los neones y los flúors, pero sí un amarillo un poco más moderado. A mí me parece un buen color, además es muy alegre y te puede alegrar la piel y el color de tu piel. Yo sí que lo veo un color bastante acertado. Desde luego, si no quieres arriesgarte, el blanco y el negro es el más sencillo y con el que siempre vas a acertar, sea donde sea.
Hay que fijarse también en uno mismo, en mirarse al espejo. Comentas además que bueno, que tampoco hay que estar obsesionado, ¿no? Seguir la moda, que en el fondo hay que estar bien con uno mismo, ese es el primer paso, gustarte, porque siempre a todas, y además lo cuentas que te lo dicen en el blog, a todas va a parecer que nos sobran kilos. No sobren de verdad o no hay que obsesionarse con ese tema. Es más, incluso te metes de lleno con una pequeña dieta, ¿no? Dejas muy clarito que lo mejor es ir a un nutricionista, pero incluso nos dan una serie de pautas, ¿no? Para que comamos bien, pero sin cometer barbaridades ni absurdos.
Sí, en realidad no es una dieta. Es una manera de aprender a comer bien, aprender a comer sano, comer de todo. Se incluyen, de hecho, platos calientes, pues de esos que nos hacen las madres, lentejas, cualquier tipo de potaje, incluye verduras, frutas, se hacen siempre 5 comidas al día. Es más, una forma de aprender a comer que estas dietas milagros que vemos todos los días en un montón de periódicos, de revistas, en internet, y que a la larga esas dietas lo único que hacen es el proceso contrario al que queremos. Vamos a engordar más de lo que estábamos al principio. Entonces es una forma de aprender a comer de manera equilibrada y mantener el peso durante muchísimo tiempo. Sobre todo al final es una especie de dieta. Al final de la dieta doy consejos, pues hay que hacer deporte, obviamente. Ninguna dieta sirve de nada si no haces deporte. Pero no ya por estar delgada, sino porque te sientes mejor contigo misma, te tomas las cosas de forma más positiva. Es muy importante tanto comer sano como hacer deporte.
Y que luego siempre podemos sacarnos el mejor partido, bueno, pues recurriendo a unas prendas u otras. Ahí están lo de las figuras, ¿no? El rectángulo,
claro.
El triángulo, el reloj de arena.
Sí, las clásicas figuras. Según nuestra forma del cuerpo, pues hay unas prendas que nos sientan mejor y otras que nos sientan peor. Pues supuestamente hay 4 tipos de figuras. El reloj de arena, que supuestamente es la figura perfecta, ¿no? Los hombros y la cadera están al mismo nivel. La figura de triángulo, que es las caderas son más anchitas que los hombros, entonces hay que buscar prendas pues que sean más estructuradas para nivelar los hombros con las caderas. La figura del triángulo invertido, que es justo al revés que la anterior, que es que tenemos los hombros más anchitos, sobre todo las chicas que hacen deporte pues como natación, tienen los hombros más anchitos que las caderas. Entonces lo que hay que tratar es de equilibrar los hombros con las caderas pues utilizando pues prendas más vaporosas, de estos vestidos que tienen muchísima caída. Entonces ópticamente parece que tienes la figura más equilibrada. Uh-huh. Y la última figura es la redondita, o la que dicen que es de rectangular, es que son aquellas personas, chicas, que no tienen, que la cintura no la tienen definida. Entonces tenemos que buscar prendas pues que nos definan un poquito más la figura para que sean figuras pues más femeninas, que se llaman, ¿no? Y más, que ópticamente queden más silueteadas.
bueno, que tenemos que prestar mucha atención a ese asunto, porque efectivamente en función de unas prendas u otras nos vamos a encontrar mejor o peor, nos vamos a ver más guapas o menos guapas directamente cuando nos miremos en el espejo, pero tengamos la forma que tengamos.
Siempre
hay que estar a gusto con uno mismo.
No hay que seguir... Tenemos mucha obsesión con el hecho de seguir las modas.
Sí.
Hay muchísimas tendencias que no a todo el mundo le quedan bien. Y no tienes por qué llevarlas por el hecho de que estén de moda. Entonces hay que saber adaptar esas tendencias a tu propio estilo. Nunca perder tu seña de identidad, porque entonces lo vas a perder todo. No vas a ir nunca cómoda, te vas a sentir disfrazada.
Silvia, te voy a pedir un favor. Voy a aprovechar ya que estás aquí. La maleta, un fin de semana de estos de veranito. Nos vamos a ir. ¿Qué meto en la maleta? Que yo siempre meto cosas de más.
Siempre. Bueno, yo al principio la verdad es que... Aunque digo que no, yo siempre meto cosas de más, por si acaso. Pero las maletas, como suelen ser bastante reducidas, sobre todo si nos vamos en avión y tenemos que volar, que las maletas están muy limitadas, pues aconsejo meter prendas que te puedan servir tanto para el día como para la noche. Sobre todo los bolsos, que son los que más lugar ocupan en una maleta. Un bolso de mano te puede servir tanto para el día como para la noche. Tú para el día, pues te lo conjuntas, lo combinas con un vestido cortito mono y un taconazo y te puede servir para salir de fiesta con tus amigas, para cenar con tu chico o simplemente para ir pues a la típica fiesta en la playa. Y por el día pues con unos shorts, una camiseta de tirantes o de manga corta y el bikini debajo y tu carterita de mano. Lo puedes utilizar para ambas cosas. Es muy importante llevar prendas que sean básicas y que sirvan para cualquier ocasión, combinadas de distinta manera. Lo que se llama fondo de armario.
Que al final hemos acabado como hemos empezado. Eso sí.
Exacto.
Me ha gustado el consejo que nos has dado. Vamos a probárnoslo todo antes de meterlo en la maleta. No vaya a ser que luego no nos dé el resultado.
Siempre. Hacer una lista con las cosas que os vais a llevar y las vais tachando según las metéis en la maleta. Es una forma organizada de no equivocarse y de llevarse siempre lo justo.
Silvia Navarro, ha sido un placer.
Igualmente.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Ya sabéis, blogger, autora, además a día de hoy de este Una silla para mi bolso, que ha saltado de la red y se ha convertido en un libro de papel en el que tenemos muchos consejos para todas y cada una de las ocasiones que nos podamos imaginar.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Pues os contamos ahora una historia de superación, la de Elisabeth Hellmeyer, una mujer cuya vida dio un giro radical el 31 de mayo de 2003 tras un accidente practicando vuelos sin motor. Tras él, quedó parapléjica, lo que no fue motivo suficiente para que no intentara volver a volar. Su historia la cuentan ahora dos jóvenes de San Sebastián de los Reyes y gracias a ellas hemos conocido también la existencia de la Asociación Sillas Voladoras. La preside Elisabeth y quiere acercar el vuelo sin motor a otras personas con discapacidad. El vuelo de Elisabeth es como se llama este documental que refleja esta tremenda historia y como siempre muchos más datos tiene Gloria Risco. Gloria, muy buenos días.
Hola Belén, sí, su nombre es Laura Martín, es la realizadora junto a María Larra Hondo de un cortometraje muy especial. Su nombre es, como decías, El vuelo de Elisabeth y todo empieza hace 3 años, en 2010, Laura y María conocieron a la protagonista de este documental, Elizabeth Hellmeyer. En ese momento decidieron contar su historia. Es la propia Elizabeth quien en primera persona cuenta cómo cambió su vida un 31 de mayo de 2003, tras un accidente practicando su mayor pasión, el vuelo sin motor. Desde entonces quedó parapléjica, pero esto no truncó su sueño de volver a volar. Este proyecto documental, independiente y personal, ha salido adelante gracias al empeño de estas dos realizadoras cuya intención es bucear en el día a día de una persona con lesión medular. Con Laura Martín hemos charlado. Esto es lo que nos contaba.
Pues este documental, que se llama El vuelo de Elizabeth, intenta mostrar el día a día de una persona con lesión medular. En concreto, esta persona de la que trata el corto documental se llama Elizabeth Hellmeyer y es la primera persona con discapacidad que ha obtenido la licencia de piloto para vuelo deportivo sin motor.
Joder. ¿Y cuánto tiempo habéis tardado en hacer este documental?
Pues, aunque te parezca increíble, Gloria, hemos tardado 3 años en acabarlo, porque bueno, pues es un trabajo realizado por dos profesionales, en este caso que somos María Larraondo y yo, pero lo hemos hecho desde lo personal, es decir, en nuestros ratos libres y bueno, pues también contando con otras personas también que nos han asesorado, personas que están en silla de ruedas, con lesión medular. Entonces, bueno, pues para encajar ese engranaje y que todo coincidiera, pues han sido 3 años de trabajo trabajando nuestros ratos libres.
¿Alguna anécdota del rodaje?
Pues la verdad es que el resultado final es muy distinto al que habíamos planteado en un principio, porque nuestra idea era hacer un largometraje documental, imagínate, con distintas historias de personas que tenían lesión medular y que estaban en sillas de ruedas y que, bueno, pues como sabrás, hay diversos casos que cambian mucho la vida del que tiene lesión medular, porque puede ser una lesión alta, una lesión baja, parapléjicos o tetrapléjicos, lo que cambia mucho las condiciones de vida. Y queríamos mostrar eso en un largo. Y entonces empezamos a hablar con mucha gente, muchísimos casos, gente muy interesante que tenía historias detrás que la verdad que nos gustaban mucho, pero al final nos quedamos con Elizabeth. y Elizabeth es una persona maravillosa con la que hemos trabajado muy bien y que en el documental, para quien lo quiera ver, pues se muestra claramente esa fuerza y esa superación que tiene, que creo que es ejemplar.
Elizabeth narra su historia a través de conversaciones mantenidas con ella en torno a temas como el momento del accidente, los cambios más inmediatos, las limitaciones físicas y fisiológicas, el sexo, la autoestima, conversaciones con ella y con otras personas que están en su misma situación. Escuchamos ahora un adelanto de este documental.
Yo creo que es el único deporte en el que no tienes por qué participar en una competición, en una categoría diferenciadora de ningún tipo. Si tú tienes las mismas posibilidades de hacerlo también, igual que alguien que maneja un avión con sus pies, porque la mano izquierda pues la tienes libre, el que maneja con sus pies, su mano izquierda la utiliza. En cambio, pues yo lo utilizo para mover los pies. Y no hay diferencia, no es necesaria una categoría diferente. Mientras que en cualquier otro deporte sí que la hay, por supuesto que sí. Yo esquiando y esquío, no puedo ni soñando ir tan rápido como alguien que camina, es imposible.
Elizabeth Hellmeyer es una mujer de origen alemán que lleva 35 años viviendo en España y que se ha convertido en la primera persona discapacitada en recibir la licencia para vuelos sin motor en nuestro país después de 7 años de intensa lucha. Tras sufrir el accidente, inició un auténtico peregrinaje por los despachos de aviación civil para recuperar la licencia de vuelo que perdió a raíz del accidente y que al final obtuvo por la única vía que le quedaba, la judicial. Hoy preside la asociación Sillas Voladoras, que pretende hacer accesible el vuelo sin motor a personas con discapacidad motora y es, ante todo, Belén, un ejemplo de superación.
Desde luego, así es. Gloria Risco, muchísimas gracias. Es tremenda la historia de Elizabeth Hellmeyer. La retratan, como hemos escuchado, a estas dos jóvenes realizadoras de San Sebastián de los Reyes. Nos ha parecido tremenda la historia, os la queríamos contar y encantados estamos todos y deseosos de que finalmente ese documental lo podamos ver de primera mano todos.
www.ondamadrid.es
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Hola, muy buenas a todos. Soy Fernando Castillo y estoy, como siempre, junto a mi compañero, el Contenedor Amarillo. Para jugar a nuestro concurso, separemos bien, reciclaremos mejor. ¿Cómo va todo, Contenedor Amarillo?
Hola, estoy muy bien. Concretamente, lleno de envases gracias a todas esas personas que reciclan.
¡Qué bien! Me alegro mucho. Pues vamos a llamar a nuestro próximo concursante para que la gente siga aprendiendo a reciclar correctamente.
¿Diga?
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando y te llamo de la radio. ¿Con quién hablo?
Con Felipe.
Cuéntanos, Felipe, ¿de dónde eres?
De Fuenlabrada.
Muy bien, pues Felipe, te cuento. Esto es el concurso Separemos Bien, Reciclaremos Mejor. Y estoy aquí junto a mi amigo, el Contenedor Amarillo. Y queremos proponerte un juego muy divertido. Verás, el Contenedor Amarillo te irá nombrando distintos objetos y tú tendrás que decirnos si le corresponden a él, es decir, si hay que tirarlos al Contenedor Amarillo o no. ¿Jugamos? ¿Te apetece?
Claro, claro.
Muy bien. Te recordamos a ti y a nuestros oyentes que en el Contenedor Amarillo solo van los envases de plástico, las latas y bricks.
Pues empezamos con el primer objeto. ¿Una grapadora va al Contenedor Amarillo?
Pues a ver, una grapadora tiene plástico, pero no es un envase. Venga, no. Yo digo que no va al Contenedor Amarillo.
¡Correcto! Muy bien. Seguimos. ¿Un bolígrafo?
No, no, tampoco.
¡Muy bien! ¡Es correcto! Y por último, ¿un patito de goma, Contenedor Amarillo?
Pues no, la verdad yo creo que no.
¡Eso es! ¡Correcto! ¡Has acertado todas las preguntas, Felipe! ¡Enhorabuena!
¡Felicidades, Felipe! Esto te convierte en el excelentísimo experto reciclador oficial.
¡Muchísimas gracias!
Gracias a ti por reciclar también, amigo Felipe. Y los demás, ya sabéis, separemos bien, reciclaremos mejor.
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si tú no me quieres, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? A sola, buscando tu atención como una niña pequeña, celosa del aire que te toque y se roza contigo. Miedo de perderte y no te he tenido, de tu olor embrujado que has dejado en mi sitio, de tus labios humedecidos tan ricos. Si tú no me quieres, ¿quién me va a querer? Si yo no te quiero, ¿quién te va a querer?
Nia de la Rubia es nuestra invitada del día de hoy. Estaba predestinada a ella, criada en el barrio de Triana de Sevilla, de madre cantante de copla y padre guitarrista flamenco, pues obviamente, Clara, tenía que salir una artista.
Estaba predestinada quizá a la música o a los escenarios, pero en cuanto al género, hay que decir que, aunque el flamenco está muy presente en el disco de Nia de la Rubia, también el soul, hay que decirlo, lo que predomina, como estamos escuchando, es el rap.
Poesía urbana, recitada con rotundidad y delicadeza al mismo tiempo. Va a estar presentando además este trabajo, para que todos lo comprobéis, el próximo 26 de junio en la Sala Costello.
Y hoy en nuestro programa vamos a charlar con una artista de la que otros músicos han dicho cosas muy bonitas, la verdad. Han dicho que dará que hablar, que su voz te acaricia y te enamora, que igual se rompe la voz, que la recoge y la convierte en poesía, y que en el escenario, esto es interesante también de cara a ese concierto en la Sala Costello el día 26, es directa, sincera y elegante. Bueno, aquí la tenemos con nosotros, Nia de la Rubia. Muy buenas, bienvenida. También vamos a saludar a Dani Murillo, que está acompañándola con los teclados. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, cosas muy bonitas han dicho de ti.
La verdad,
gente,
que sí.
Bueno, pues como Paco Ortega. Bueno, de Paco Ortega vamos a hablar también un rato, ¿no?
Claro,
porque
sí.
Es alguien importante en este disco. Pues El Bicho, Teo Cardalda, de Cómplices, Alex O'Doherty, actor, tú también tienes esa faceta como
sí.
Actriz, y otros colegas como Pablo Puyol.
Sí, la verdad es que me rodeo de gente que es artista. Y estoy encantada de que hayan hecho esa poesía o esa frase dedicándomelas a mí, ¿no?
Un destino que es que era inevitable, ¿no? En casa, con ese ambiente.
Siempre lo explico porque estaba un poco así dicho. Mi madre sí que cantaba copla, pero no es artista reconocida. O sea, para mí es una artista y siempre ha estado cantándome coplas desde pequeña. Con mi padre, por ejemplo, yo nunca he vivido. Él tocaba la guitarra flamenca y sí que se ha rodeado de artistas tocándole, pero no, o sea, yo no, en esa parte no la he vivido con él. Yo lo que más he vivido ha sido mi madre cantándome copla.
Mm-hmm.
Entonces siempre lo digo porque realmente lo que he vivido yo.
Es lo que te ha transmitido ella y que efectivamente...
Exacto.
Bueno, pues arte había en tu casa.
Sí, arte, bueno,
arte salía
todo el día cantando, estaba mi madre.
Y claro, lo lógico, lo normal es que, bueno, pues la música flamenca llegara a tus oídos estando en un barrio como el de Triana, pero claro, luego llega el rap. ¿Cómo y de qué manera llega a tu vida?
Pues el rap llega realmente por un amigo mío que me reencontré con él desde pequeña y bueno, me dijo, vente un día a casa, tal, y él rapeaba. Y me dijo, claro, me llamó la atención, yo el rap no lo escuchaba nunca. Entonces cuando me dijo, a ver, prueba eso, tal cual. Entonces me fui metiendo por el rap, pero nunca había escuchado antes rap ni nada.
Y además tú compones, eres la autora de sí. Todos los temas de tu disco. Y el rap es un medio cómodo para expresarte, para contar tus historias.
Yo me siento más cómoda cantando. Realmente es donde yo me puedo limpiar, por así decirlo, mi forma de expresarme, me expreso mejor cantando. Pero el rap está claro que es un estilo que me gusta el que hago porque es melódico. O sea, a mí el rap melódico, poético y, como te digo yo, elegante, me gusta. Ese sí. Siempre jugando, ¿no? Con bases de R&B o te metes por una guitarra flamenca y vas por tango, vas jugando un poco.
Hay que fusionar, ¿no? Hay que buscar esa otra parte.
Yo creo que sí, que la fusión es bonita y bueno, y cada persona hace realmente lo que siente, ¿no?
Bueno, y han dicho de ti también sobre el escenario. Es interesante que nos digas cómo te comportas sobre el escenario, porque además tienes esa faceta como actriz, te has formado como
sí,
actriz.
Sí, empecé con ello.
Eso tiene que ayudar también, ¿no? A
sí,
la hora
no,
de expresar.
En un escenario me subo y me meto en el momento del tema y me gusta mucho, la verdad, porque lo vas sintiendo, vas mostrando un show y yo creo que eso la gente lo recibe mucho.
Y tenemos además la idea de la cantante de rap, ¿no? Como una como alguien pues no quiero decir la palabra agresivo, ¿no? Pero sí incisivo o que interactúa mucho, ¿no? con aquellos que está delante.
Muchísimo, me gusta mucho que el público participe, les hago subir en algún tema para que, no sé, para ver la frescura, ¿no? Y el momento de esa persona, cómo se siente. Y la verdad que me divierto mucho. Yo encima en un escenario me lo paso como una nana.
Estás en tu hábitat natural,
sí, totalmente,
¿no? Bueno, pues tenemos un teclado, como hemos anunciado, y nos encantaría escuchar alguno de esos temas aquí en directo hoy.
Perfecto, pues vamos a hacer un tema que se llama Callejuelo, que lo escribí aquí en Madrid cuando me vine, y bueno, en el barrio de La Latina, que la verdad que me...
Buen barrio.
Sí, la verdad que ahí es donde descubrí realmente esa faceta, ¿no? De atreverme a cantar el flamenco, porque le tenía mucho respeto.
Ya hace un ratillo que estás en Madrid, ¿no?
Ya hace 6 años.
Seis años, ¿y bien?
Muy bien, no, yo estoy feliz, echo de menos a la familia, porque echo de menos a la familia y hace frío, pero ahora no, hace calor, pero hace frío en invierno mucho. Pero bien, bien.
Bueno, pues vamos con ese tema.
Sentí y el pincel de mí surgió. Callejuelo donde sentí y el pincel de mí surgió. Yo me dibujo ante ti y paseando por tablaón y respetando a los maestros, yo me vestí de verso.
Que buscaba María por todos lados. De una de ellas nació tan pequeña, la gitana del lunar. Mamaba de la sabia el temperamento de una voz. En su sangre llevaba el arte de los dos. Solo la incinebridad por desversar un tablao. Ascura y con su amiga la luna subía los cuentos de un tarao. Llena de lunares con sus almas de volante sola. Allí sin nadie, su temblante coraje. Aquí estoy yo y vestida con sombrero paseando por calle vuelo. Derele con piquitos de pañuelo. Derele y que como lo que empiezo. Y aquí estoy yo y vestida con sombrero paseando por calle vuelo. Derele con piquitos de pañuelo. Derele y que como lo que empiezo.
Sí. Y en esa calle donde sentí el error de un matiz, donde pinté vanilos tejados de armonía, y me sentía como gata solitaria en una vía, luchando con valía contra miles de derivas. Esta es la historia de una mujer que ya no es una cría. Su cacre se abrió y aprendió de las heridas. Nunca temía el miedo, llanto de su corazón. Dueña de la hora, maestra de un cajón donde jugaba con palabras y enseñaba en candilá. Bocetos dibujados de un alma envenenada. Y es que estoy yo y vestida con sombrero paseando por calle Huila. Lerele con piquitos de pañuelo. Lerele y que como lo que empiezo. Y es que estoy yo y vestida con sombrero paseando por calle Huila. Lerele, lerele.
Bueno,
tremendo.
Una voz preciosa la de Nia de la Rubia. La verdad es que ha quedado diferente, ¿no?
Sí.
Pero muy bonita esta versión de Callejuelos en con teclado y voz nada más. ¿Cómo te defiendes ahí?
No lo suelo hacer a piano y a voz nunca, ¿eh? Lo que pasa que Dani es un crack y lo defiende muy bien.
Pues el experimento ha quedado estupendo.
A nosotros nos
magnífico.
Ha gustado, ¿eh? Estoy muy acostumbrada yo al cajón y la guitarra también.
Callejuelos, que es una de las canciones que aparece en este disco, esos callejuelos que ya hemos descubierto que tienen mucho que ver con nuestra capital.
Sí, totalmente.
El barrio de Latina. Oye, cuéntanos, ¿qué es esto con Paco Ortega? ¿Qué te costó? ¿Qué te costó que se pusiera...?
Se lo ha inventado él.
¿Se lo ha inventado él? Nos está engañando esto de que tú insistías y dijiste, a mí, escúchame. Cuéntanos, ahora la versión. La versión de Nia de la Rubia, efectivamente. Vamos con la versión.
Realmente insistí, pero no insistí tanto. O sea, lo llamé, le dije, oye, Paco, que estoy componiendo, que estoy sacando mis temitas, escúchalo por MySpace, que lo tengo ahí. Y me dijo, vale. Total, que no lo escuchó, no me echó cuenta. Ya a la semana después lo llamé otra vez. Oye, ¿has escuchado lo que te dije? No, la verdad que no, ahora me meto. No se
tampoco.
Metió, y entonces lo llamé como 4 veces más, y ya la última le dije, mira Paco, o te metes ya, o al minuto te voy a llamar otra vez, y así dije, vale, me voy a meter.
Bueno, es que el que la sigue la consigue,
sí,
¿no?
Totalmente.
La gente muy ocupada, oye, Paco Ortega seguro que tiene muchas cosas que hacer, claro, a lo largo del día, pero ahí llegó el momento, te escuchó,
le gustó. Me llamó a los 10 minutos y me dijo, te quiero ver en directo, y nada más que me vio, pues me dijo, venga, vamos a trabajar, que yo creo en ti, confío en ti.
¿Y cómo se ha dado forma al disco a partir de ese momento? ¿Tú lo tenías bien armado ya? ¿Él te ha dicho...?
Él evidentemente me ha ayudado mucho, pero yo también tengo muy las cosas muy claras. Yo sabía el estilo que podía querer y era un poco... no sé si conocéis a Junior.
Sí, claro.
Vale, uh-huh. Pues era un poco la fusión del R&B con el flamenco, ¿no? Tenía claro eso, aunque en directo lo hago más flamenco. Entonces, bueno, quería hacerlo también un poco así como más onda discoteca, más comercial dentro de lo que es la melodía, ¿no? Que lleva el flamenco, que no tiene nada que ver luego. Entonces, bueno, surgió que él me ayudara con arreglistas como Diego Magallanes o Cosam. La verdad que estoy muy contenta con el resultado.
Sí, pero que en el fondo nunca se desvirtuó la idea que tú tenías desde el principio.
No, además él me escuchaba y estaba de acuerdo conmigo, o sea que...
Bueno, bien. Ya hemos hablado de todas las flores que te han echado muchos colegas de profesión, pero es que además has compartido escenario con grandes estrellas, con gente muy importante. No sé, ¿cómo ha sido todo esa convivencia, ese roce con gente de la talla de David de María, el bicho a quien ya hemos nombrado, Antonio Carmona? ¿Cómo ha sido todo esto?
Pues la verdad que fue una sorpresa, porque me llamó Paco y me dijo, oye, ¿te apetece hacer una colaboración con estos grandes artistas? Y le dije, hombre, yo encantada, ¿no? Y compartí el escenario con ellos en Lorca y lo disfruté muchísimo porque, bueno, siempre aprendes de ellos, ¿no? De su forma de cantar y de su estilo. Yo estaba muy contenta, yo aprendo de todo el mundo, pero ya sea artista reconocido o no reconocido.
¿Y ahora el tema de la interpretación lo dejas ahí un poquito apartadito o también fluye de forma paralela? Porque te vemos también en el videoclip de uno de tus temas, ¿no? Y nos da la sensación de que ahí está la actriz, ¿no? De que hay ganas también por ese lado.
Sí, a mí me encanta el mundo de la interpretación, me encanta. De hecho, empecé con ello. Pero, vamos, yo estoy encantada. A mí me llaman de una serie, de una película y, vamos, voy de cabeza. Pero la música es algo que sí o sí no la puedo abandonar. O sea, que eso sí que lo tengo claro, que la música va por delante.
Bueno, y ahí está el videoclip, que es ese lugar donde confluyen quizá, ¿no?, pues tus dos pasiones. Lo digo porque está disponible ¿Quién me va a querer?, ese videoclip que acompaña tu disco, y ahí te podemos ver. Te vemos además esos ojazos que tienes, pero es que vemos los reales, los de verdad, y dos ojos que tiene tatuados en la espalda, que son los suyos además. Y ahí luce tatuaje, muy recomendable. Echarle un vistazo a quién me va a querer.
Sí,
tiene un tatuaje en la espalda, son tus ojos.
Sí, un amigo que me tatuó, la verdad que es algo muy peculiar, que a la gente le llama mucho la atención. Yo siempre recurro a decir que como que lo veo todo, ¿no? Hasta
lo
por la espalda
todo.
Lo veo.
Bueno, pues mucha atención.
Hay que tener cuidado contigo entonces.
Bueno,
cuidado.
Mejor con la gente. Por eso hay que estar un poco avispada.
Y el próximo 26 de junio en la Sala Costello, oye, pues te verán, no sé si los ojos que tienes en la espalda tatuados, todo tu público, en algún momento de la actuación, pero sí que mirarás a los ojos a todos aquellos que acudan a la Sala Costello para cantar estas canciones, porque son muy directas, son muy de mirar a los ojos también.
Sí. No, además que tienen que venir porque en el escenario vamos a estar todos por completo, tengo 5 músicos allí y bueno, el escenario es vida, o sea, es vida y es gratis, o sea, que tienen que venir.
Bueno, y además recuerdo que decías que lo mismo le dices a alguien que suba.
No, sí, hay sorpresa.
Eso es asegurado, ¿no?
Eso
que
seguro.
Alguien del público va a compartir el escenario contigo.
Alguien se va a convertir en estrella durante unos minutos.
Bueno, pues ahí está la cita. Un concierto que seguro va a ser una fiesta el 26 de junio en la Sala Costello.
¿Gratis?
Y este disco de Nia de la Rubia, muy recomendable, muy fresco, muy interesante, con toda esa mezcla de sonidos que nos ha animado el lunes. Así que muchas gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
Hasta luego.
Gracias.
Nia de la Rubia, Dani Murillo, mil gracias también a ti por haber estado con nosotros. Que nos quedamos con ella, con Nia de la Rubia, la música que estáis escuchando. Después de las noticias seguimos, los de Hoy en Madrid.
Recuerdo entre cuatro paredes, repitiendo y hecha melodía que me hace sentirme viva, recordándote en cada esquina.